Las 8:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido que las decisiones sobre, por ejemplo, qué comunidades pasaban o no a la siguiente fase de la desescalada las tomó él. Es decir, que no existió el famoso comité de técnicos cuyos nombres el Ministerio de Sanidad se resistía a proporcionar cada vez que se los pedía, por ejemplo, el PP. Ahora sabemos el porqué y ya se escuda en que en realidad sí que tuvo en cuenta la opinión de los técnicos a la hora de decidir si la Comunidad de Madrid debía de seguir en la fase 0 y no pasar a la 1. Pidió opinión a los técnicos del Ministerio de Sanidad.
Para evaluar quién pasaba de fase, la responsabilidad última es, como no puede ser de otra manera, un Estado democrático del ministro de Sanidad. ¿Y cómo tomaba yo esta decisión? ¿En base a qué la tomaba? En base a informes técnicos. ¿Quién me los remitía? La directora general de Salud Pública, como corresponde. ¿Y de dónde le venía la directora general de Salud Pública? Del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Un informe avalado por el doctor Simón. No se creó un comité al margen de la Administración Pública del Ministerio de Sanidad, de aquellas personas que por razón de su cargo deben de informar.
El PP acusa al ministro de mentir porque en ningún momento Illa dijo que ese comité de expertos no existiera. Escuchamos al portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, con el que hablábamos ayer en Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Mintió a los madrileños y al conjunto de españoles porque realmente durante mucho tiempo estuvieron justificando las decisiones del paso de fase de cada comunidad autónoma en torno a un comité de expertos, hoy sabemos que inexistente, y por lo tanto esas medidas, esas decisiones políticas de cambio de fase que perjudicaron gravemente a Madrid, fue una decisión política del gobierno de Sánchez y no una decisión basada en criterios técnicos o en criterios sanitarios.
Cada día que pasa, los datos de contagios de coronavirus son peores. En las últimas horas se han registrado 1.229 nuevos positivos. A la cabeza sigue Aragón con 352, después viene la Comunidad de Madrid con 225 y País Vasco con 145. En total se han contabilizado ya 483 rebrotes en toda España. El doctor Fernando Simón dice que todavía no se puede hablar de segunda ola.
Sí que es verdad que los diagnosticados en esos últimos 7 días son muchos más, son 13.391. Esto refleja el importante número de casos asintomáticos que se van detectando. Actualmente se están detectando por encima del 60% de los casos como casos asintomáticos.
Viernes 31 de julio, un día que tiene otros asuntos que van a ser noticia. Los avanzamos con Ángeles Martín.
La localidad riojana de San Millán de la Cogolla acoge la conferencia de presidentes, una cita en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, buscará el consenso con las comunidades para la reconstrucción y en la que habrá dos ausencias importantes, la de Cataluña y el País Vasco. El reparto de los fondos de recuperación europeos y la situación epidemiológica actual, con numerosos brotes de coronavirus repartidos por España y la reclamación de algunas comunidades de una mayor coordinación por parte del Ejecutivo, centrarán esta reunión, la primera presencial desde 2017 y también desde que se inició la pandemia, ya que ha habido otras 14 telemáticas desde marzo. La Federación de Municipios y Provincias someterá a votación la propuesta de Hacienda que permite a los ayuntamientos movilizar 5.000 millones de euros de sus remanentes y que incluye como novedad el compromiso de ampliar las competencias de las entidades locales esta legislatura. El acuerdo, que ha sido reformulado hasta 3 veces por el Ministerio de Hacienda y negociado con la cúpula de la Federación, cuenta en principio solo con el apoyo de los socialistas, 12 miembros de los 25 que componen la Junta de Gobierno, lo que impediría que saliera adelante. Y las autoridades danesas recomiendan a quienes viajen a las regiones españolas de Aragón, Cataluña y Navarra que realicen test de COVID-19 al volver al país, pero no desaconsejan los desplazamientos turísticos a España. España figura entre los países europeos a los que Dinamarca abrió sus fronteras el pasado 27 de junio para cualquier tipo de viajes. Y para ser excluido de esa lista, las autoridades danesas fijan un umbral de 30 nuevos contagios por 100.000 habitantes a la semana. Y el Partido Nacionalista Vasco conmemora este viernes, el día de San Ignacio, el aniversario número 125 de su fundación, lo que le convierte en el segundo partido más antiguo de España y de Euskadi tras el Partido Socialista. El PNV fue fundado por Sabino Arana Goiri el 31 de julio de 1895 en Bilbao, cuando creó el primer Bizkai Buru Batzar, la ejecutiva vizcaína del partido. Y la previsión para hoy del tiempo nos trae temperaturas máximas que van a alcanzar los 41 grados. El mercurio marcará entre los 22 y 39 grados en Madrid capital, entre los 22 y 41 en Aranjuez o entre los 23 y 38 grados en Collado Villalba.
8 de la mañana y 35 minutos, momento ya para el análisis en Buenos Días Madrid.
Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Saludamos ya a los comentaristas que nos acompañan en esta mañana de viernes. Pedro Águeda, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
¿Cómo llevamos el calor?
Bastante mal.
Bastante mal. Isaac Blasco, buenos días, ¿lo llevas tú mejor?
Buenos días, David, pues no, tampoco lo llevo muy bien, pero bueno. Aunque soy del Mediterráneo, pero estos rigores de interior tampoco me vienen especialmente bien.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? En el Mediterráneo hace otro tipo de calor, ¿no? Más húmedo, sí, más pegajoso.
Más húmedo, sí, pero cuando sube la temperatura o hay viento de poniente, te aseguro que es más insoportable todavía y menos llevadero que el calor interior de Madrid.
Yo no sé si Eva Blue prefiere el calor seco de Madrid al calor de la costa. Eva, buenos días.
No, el calor no, por Dios, buenos días a
ni
todos.
Uno, ni
eso
otro.
Que soy de Zaragoza y la temperatura, eso, el clima es muy parecido al de Madrid.
Bueno,
¿eh?
allí tenéis el calor del Cierzo, que es otra cosa.
Exacto, sí, es un calor con aireación, sí, simultáneo.
Cuando os deja respirar.
Algo tremendo.
Porque Zaragoza tiene un clima muy extremo,
decías,
¿no?
Que como, que, sí, que cómo llevamos el calor, decías, sí. Yo creo que el calor se nos está llevando a nosotros por delante, porque estamos todos derrengados.
Ajá. ¿Estamos todos?
Derrengados.
¿Qué es eso de derrengado? No, ¿es aragonés?
Alicaído.
Ah, alicaído, vale,
pues
vale.
No
vale.
Lo sé, la verdad.
Vale, vale, estupendo. Pues eso, un viernes de mucho calor y también con temas de actualidad que avanzamos ya, repasando también las portadas de los principales diarios. Jesús Clemente, ¿de qué hablamos esta mañana?
¿Qué tal, David? Buenos días. El famoso comité de expertos es asunto mayor en las principales portadas. Titula El Mundo, Illa es incapaz de revelar los nombres de los expertos en sanidad. La Razón afirma que Illa mintió, no había comité de expertos, y ABC asegura que el gobierno vuelve a contradecirse al negar su existencia, aunque dedica a titular a la pandemia. Sanidad niega una segunda oleada y alerta a los jóvenes, y dedica también foto a Fernando Simón con su respuesta de rueda de prensa, tildando de mal gusto al ser preguntado por sus vacaciones. El País omite la cuestión del comité de expertos, se centra también en los jóvenes cuyos contagios se han triplicado y en una residencia de Teruel tomada por el virus, en la que, escribe, 62 de los 96 internos han dado positivo. Buena parte de las portadas es también para el presidente de Estados Unidos. Donald Trump propone posponer las elecciones sin potestad para hacerlo, titula El País. La Razón, Trump plantea retrasar las elecciones ante el bajón en las encuestas. Foto para un cabizbajo y pensativo Trump en ABC y texto. Trump plantea aplazar las elecciones en medio de un descalabro económico en Estados Unidos y El Mundo. Trump sugiere un retraso electoral ante el crack económico del país. El Mundo además completa portada con tres gerentes del partido de Pujol y Mas al banquillo por el 3%. El País recoge que Torra y Urkullu desairan al Estado por no acudir a la cumbre de presidentes, al igual que hace ABC, cuyo apunte económico es para el déficit estatal, que se dispara hasta el 4,4% del PIB. La Razón dedica un generoso espacio al titular Podemos oculta los ingresos desde 2018 en su portal de transparencia. Si nos asomamos a Madrid, en El Mundo es protagonista el ámbito sanitario, 5.766 pacientes menos para operarse, titula, y una segunda noticia habla de preacuerdo y concesiones ante la huelga de los MIR. También en ABC, que habla de que Madrid cuadruplica la incidencia del virus con el sur y noreste, como zonas más afectadas, y El País recoge la historia, el brote que no se comunicó dentro de su particular seguimiento de contagios, anatomía de un rastreo.
Lo que sí que nos está dando también motivos para estar alicaídos son los últimos datos sobre contagios en España. Lo recordamos, en las últimas horas se han registrado 1.229 nuevos positivos, a la cabeza Aragón, y ya superamos aquí en la Comunidad de Madrid a País Vasco y a Cataluña. Ayer se registraron 225 nuevos casos. Un dato a destacar: si el 1 de julio aquí en Madrid se dieron 40 positivos, ayer día 30 fueron 225. Pues comenzamos, si os parece, comentando estos datos. Pedro, cuéntanos.
Bueno, prudencia, ¿no? Porque esta crisis sanitaria y la pandemia ya nos ha dado muestras sobradas de que algunos cálculos y algunas previsiones son difíciles de hacer. El gobierno, con sus expertos detrás, está siendo prudente sin dejar de advertir de los peligros que corremos si no se cumplen las medidas sanitarias, pero no parece que podamos evaluar la situación actual con los parámetros de febrero o de marzo, porque parece que el virus ha cambiado, no es tan agresivo como antes. Es muy llamativo, ¿no?, el cambio de la edad media de los afectados, que pasamos de los 60, estábamos hace unos días en los 45, y depende si se toman las últimas 3 semanas, ya bajamos a los 30 y pico, y tiene toda la pinta además de que eso va a seguir bajando, porque según parece, pues quien menos teme al peligro, como ocurre en todos los aspectos de la vida, son la gente más joven, y que eso puede ir descendiendo hacia los adolescentes. Sigue siendo preocupante, el mensaje tiene que ser muy firme respecto a que el virus no respeta edades, que tiene gente joven ya en la UCI, pero sí es verdad que la agresividad de la enfermedad, por lo que sea, porque está mutando, no parece la misma. Entonces, estabais citando un dato de cómo los contagiados desde el primer día del mes hasta el último, y evidentemente es un crecimiento bastante grande, pero es en todo un mes y en una ciudad que tiene 3 millones de personas. Yo creo que hay que ser estricto con las medidas de higiene y de seguridad que están las administraciones recomendando, imponiendo, y desde ese punto hay que celebrar, aunque sea ahora, lo que ha decidido la Comunidad de Madrid, y observar, ¿no?, y ni ser alarmista ni estar relajados.
Eva.
La verdad es que me cuesta explicar, porque a veces sospecho que lo que decimos los periodistas intentando contar lo que pasa, sí, y poner las cosas en su justo término, puede ser aprovechado por algunos, y no es que yo me atribuya una audiencia y un predicamento del que desde luego no tengo, puede ser aprovechado por algunos para relajar todavía más las costumbres. Quiero decir que cuando se dan las cifras de contagiados en la Comunidad de Madrid y en toda España, aparte de que en ocasiones, al ponerla en comparación con el número total de habitantes de la Comunidad de Madrid, puesto que aquí estamos, pues no parece en principio, digo, sobre el papel algo tan grave, hay una serie de factores que creo que hay que tener en cuenta. El primero de todos, que ahora se están haciendo un montón de pruebas allí donde hace unos meses, que es la comparación que estamos estableciendo, pues no se hacía prácticamente ninguna antes de que la gente entrara en los hospitales, ya en muchas ocasiones en situación crítica. Y ese factor simplemente pues nos debería, digamos, que tranquilizar. El problema es que creo que si nos tranquilizamos mucho más de lo que ya estamos, si nos relajamos mucho más de lo que ya estamos, lo que ahora puede parecer algo, no diré menor, pero sí no tan grave, puede acabar desembocando en algo que efectivamente sí que adquiere la gravedad de hace unas semanas, de hace unos meses. Por eso digo que me cuesta, porque si intentamos poner las cosas en su justo término, corremos el riesgo de no darle la importancia que realmente tienen o pueden llegar a tener, puesto que aquí siempre estamos jugando con lo que pasa ahora y con lo que puede pasar de aquí a nada. Y ya sabemos que en esto de hacer previsiones, en este país nos equivocamos con cierta frecuencia. Pero sí que me parece grave la relajación, algo así como la indiferencia que muestran algunos ciudadanos ante el destino de otros. Y me explico. Cuando se entrevista en los medios o cuando hablas personalmente con gente joven y por joven incluyo a gente hasta de 30 y tantos, no jóvenes adolescentes descerebrados por definición, según creen algunos, cuando se habla con gente joven, da la impresión de que el hecho de que a ellos no les afecte gravemente el virus debería ser razón suficiente para que se les permitiera hacer casi todo lo que les apetece. Y me inquieta sobremanera el pensar que mucha gente de esa generación a la que hemos dado en llamar la más preparada de nuestra historia es incapaz de establecer la relación que existe entre su contagio, por pocas consecuencias médicas que tenga, y el hecho de que, al estar contagiados, se convierten en un foco de peligro para sus mayores, para los suyos propios de su familia y para todos los demás. Y me inquieta muchísimo que hayamos sido incapaces de encontrar un lenguaje y unos referentes que salgan a la arena pública y expliquen esto a quienes, al parecer, prestan poca atención a científicos, expertos y, por supuesto, a periodistas y tertulianos. Así que yo creo que estamos en un terreno pantanoso. No es tan grave, probablemente, como las cifras en frío podrían hacernos pensar, pero desde luego es mucho más grave de lo que pensábamos, porque nadie creía que terminando el mes de julio íbamos a estar de nuevo en las cifras en las que nos manejamos.
Isaac Blasco, ¿coincides con Eva en que estamos ante un problema de concienciación de ciertos colectivos?
Bueno, relativamente. Yo estoy con Eva en que apelar a la responsabilidad personal, a la responsabilidad individual de los ciudadanos es esencial, porque es el principal arma que disponemos para afrontar la crisis sanitaria que todavía estamos padeciendo. Es verdad que con un matiz diferente al de la primavera. Pero yo también quiero recordar qué puede, digamos, obtener un ciudadano medio, cualquiera de nosotros, de su gobierno. Es decir, ayer hemos visto a un ministro de Sanidad admitir que no existe un comité de expertos que se ha invocado como si fuera palabra de Dios en la crisis anterior. Hemos visto a Fernando Simón haciendo surf, que tiene todo el derecho de hacerlo, y alquilando una tabla de surf sin hacer uso de la mascarilla. Es decir, si nuestros referentes sanitarios y políticos institucionales están admitiendo que han mentido o calificando de mal gusto que una periodista, compañera mía, por cierto, le pregunte por su estancia en Portugal practicando su deporte favorito, pues yo creo que los ciudadanos también carecen, digamos, de asideros referenciales para saber o para por lo menos conocer de manera coherente cómo afrontar o cómo implementar esa libertad o cómo hacer uso de esa libertad, perdón, de esa responsabilidad personal para bueno, pues para mantener, para observar un comportamiento adecuado con respecto a los usos sociales que está acreditado que favorecen la propagación del virus.
Pedro.
Bueno, sí, la verdad es que, por supuesto, siempre que hay que reclamar responsabilidades a los políticos de todas las administraciones. Por ejemplo, esta Comunidad de Madrid no es ningún ejemplo en organizar en lo peor de la pandemia ruedas de prensa improvisadas en el Hospital de IFEMA entre muchedumbres la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Yo sobre la polémica del comité de expertos la estoy repasando para intentar entenderla, porque debe ser un problema mío. Pero yo el presidente Pedro Sánchez el 2 de mayo dijo que había en una intervención pública de las muchas que hacía sorpresivamente en aquella época, que había una comisión técnica de desescalada. Se refería a la existencia de esta comisión cuando en realidad era un comité técnico para la desescalada, y ahí pues no tenía mucha sorpresa su composición, porque ahí estaban pues ministros de la ministra de Asuntos Económicos, la vicepresidenta, la de Transición Ecológica, bueno, varios ministros. Luego, aparte de eso, se han anunciado dos comités de expertos, no de miembros del gobierno como este, con independencia del grupo de especialistas que rodean al doctor Simón en el CECAES. Y de ese también conocíamos su existencia, aunque creo que hay una pequeña confusión, porque en ningún momento se dijo que eran los que estaban decidiendo sobre la desescalada, por ejemplo, en las comunidades autónomas. Y me explico, el comité, por ejemplo, de para la transición hacia una nueva normalidad fue la propia Agencia EFE la que dio una lista larguísima de nombres, María García, Antoni Plasencia, José Fernández Albertos, Borja Barragué, en fin, no aburro. Y luego otro comité de expertos también, expertos en salud pública, epidemiología, farmacia, virología, porque también sus nombres que conocíamos, Antonio Trilla, María Teresa Moreno Casbas, Agustín Portela. Yo creo que hemos hecho seguramente algún error en alguna participación en la comunicación de algún responsable, incluido el presidente del gobierno, como he citado al principio, una polémica que yo, disculpadme, pero que no encuentro por ningún sitio. Es decir, se puede considerar una mentira haberse referido de forma no totalmente correcta a un comité o a una comisión, pero yo os he leído un montón de nombres, tanto de quien tomaba las decisiones, que eran el gobierno, asesorado por el grupo del CECAES, del doctor Simón, y luego dos comités de expertos de los que conocemos su composición, y que en cualquier caso no tomaban esa decisión que, bueno, pues algunos medios y la oposición, sobre todo el Partido Popular ayer, dice que sí que tomaban, pero que el gobierno en ningún caso ha reconocido.
Eva.
Sí, a mí me da la impresión de que, iba a decir que a mí me da la impresión de que hay una confusión, no sé si terminológica y no sé si intencionada. Es cierto que durante algunas intervenciones públicas el presidente de gobierno y otros miembros del gobierno se refirieron a un comité de expertos y alguien pudo creer que se había creado uno al margen de las personas, desde luego expertas todas ellas, que trabajan en las instituciones públicas, y que además cuando se dijo que no se iba a dar sus nombres, porque eso incrementaba la presión que recibían y se sobreentendía que dificultaba o obstaculizaba su trabajo, pues alguien pensaría que se había contratado gente de fuera, pero en dos ocasiones, como apuntaba ahora Pedro, hemos conocido, han trascendido los nombres de las personas, por ejemplo, las que diseñaron el plan de desescalada, las famosas fases, y luego yo creo recordar que en abril ya, creo que fue en abril, el ministro Illa dijo algo muy parecido a lo que dijo ayer en el Congreso. Es que si pone las declaraciones que hizo entonces, es que no recuerdo si fue en abril o en mayo, pero en cualquier caso, sea cual fuera la fecha, si pone las declaraciones que hizo entonces y recuperas el corte de lo que dijo ayer, prácticamente lo repite palabra por palabra. El ministro de Sanidad tiene la responsabilidad última, está asesorado por la responsable de Salud Pública y estos dos trabajan a partir de los informes que hacen los técnicos y expertos que trabajan ya en el Ministerio, en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Entonces, que en algún momento el gobierno, que se deja llevar quizá en ocasiones por la necesidad de crear grandes conceptos, grandes marcos y grandes etiquetas, pues acuñara el término comisión de expertos y alguien pensara que se había creado una ad hoc, pues puede haber una confusión. ¿Que aquello fuera intencionado? Pues yo no sé si fue o no. Pero que desde el principio, desde hace por lo menos semanas, se habla de que esos expertos son gente que trabaja ya y que no ha sido contratada ex profeso, que trabaja ya en las administraciones públicas sanitarias, eso me parece que es una obviedad.
Bueno, yo, vamos a ver, podemos elucubrar sobre, digamos, la capacidad de comunicación del ministro de Sanidad y del mando único en el momento del estado de alarma. Pero la polémica que se ha generado a raíz de en cuanto al comité de expertos viene por una respuesta del Ministerio de Sanidad del Defensor del Pueblo, en la que reconoce literalmente que no existe ningún grupo de expertos que le asesorara a la hora de decidir qué autonomías avanzaban de fase y cuáles no. Y ya está. Más aún cuando el propio Ministerio de Sanidad informó oficialmente a un grupo de senadores del Partido Popular, y eso lo publica hoy ABC, que existía ese comité de expertos. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es aclararse y, sobre todo, lo que tiene que hacer es decir la verdad. Y en ese sentido, yo creo que se puede disculpar cuestiones, digamos, de uso inadecuado de la terminología a la hora de calificar quién es experto, quién no es experto, quién es científico, quién no lo es, quién asesora, quién no. Pero o se aclaran o dan una explicación convincente, que yo creo que es lo que esperan los españoles. Lo que no puede ser es que se esté apelando para castigar, entre comillas, a una comunidad autónoma o para promocionarla en las fases de desescalada a un comité de expertos, que se ha revelado en una respuesta oficial al Defensor del Pueblo que no existe.
En cualquier caso, el ministerio nunca quiso dar el nombre de las personas que estaban asesorando al ministro.
Ni ayer lo dio, ni ayer y ya fue incapaz de enumerar un solo nombre.
Eva, decías.
Ni, No, que ni han dado los nombres ni se ha creado un comité externo específico. Eso me parece que queda claro, sea cual sea la intención de unos y otros. Eso no es innegable. Pero respecto a lo de las decisiones políticas entendidas como un como con un deje de desdén, ¿no? Decisiones políticas. Me parece recordar que en la Comunidad de Madrid la responsable de Salud Pública, es decir, una experta, no avaló la petición del Gobierno de la Comunidad para pasar de fase. Dijo que Madrid no estaba preparada en ese momento para pedir lo que el Gobierno de la Comunidad, ejerciendo, por cierto, su obligación, es decir, su obligación de actuar desde un punto de vista no solamente técnico, sino también político, había solicitado. Aquella responsable, cuando se vio desautorizada o consideró que lo que se pedía no era ajustado a lo que ella pensaba adecuado, pues presentó la dimisión. Quiero decir que los expertos proponen, a partir de sus conocimientos técnicos, expertos, y luego los políticos que nos gobiernan, los responsables, disponen. Exacto, y eso es lo que se hizo en la Comunidad de Madrid, y eso es lo que ayer defendió el ministro de Sanidad, que hizo él durante las últimas semanas. Exactamente lo mismo.
Pero Eva, discúlpame, yo estoy de acuerdo en eso y además es lo la lógica de política e institucional. Pero yo creo que aquí la confusión se produce cuando un señor que no es político, como Fernando Simón, por ejemplo, se felicita de que el Reino Unido establezca una cuarentena para las personas que viajan desde España a Reino Unido. Fernando Simón es consciente del daño.
Y podemos
daño,
estar de acuerdo en esta segunda parte.
Pero es consciente Fernando Simón, que no es político, del daño que está ocasionando a un sector esencial para nuestro país como es el turismo, diciendo esto.
Pero Isaac, yo puedo coincidir contigo y suscribir las quejas del sector turístico que está siendo tremendamente maltratado en esta pandemia. Y al mismo tiempo puedo estar de acuerdo con Fernando Simón, porque desde un punto de vista estrictamente técnico, y probablemente no tenía que haberlo dicho en voz alta, en realidad que no venga nadie, ni del Reino Unido ni de ningún otro sitio, sería probablemente bueno. La prueba está en que la Isla de la Graciosa, que ha estado sin un solo caso durante toda la pandemia, ahora tiene uno y es una turista británica.
Bueno, a lo mejor es porque los controles en los aeropuertos no son los más adecuados.
Bueno, pero quiero decir que a lo que voy es a que Fernando Simón probablemente no tenía que haber dicho lo que dijo, pero eso no quiere decir que no tenga razón.
Antes de irnos a publicidad, Pedro.
No, creo que hemos cambiado radicalmente de tema y todos los temas siempre conducen a Fernando Simón. Bueno, yo de verdad sobre los nombres, por enlazar un tema y otro, a ver si logro hacer ese giro correctamente. A mí me parece, me vais a perdonar bien, que los funcionarios que trabajan con Fernando Simón no se conozca su nombre, porque son funcionarios, lo mismo que yo no pongo los nombres de los policías y los guardias civiles cuando escribo una noticia. Entre otras cosas porque sin ser político ya como un agujero negro ha tragado bastante odio de una parte de la sociedad española el señor Simón, que es perfectamente criticable en muchas intervenciones, como por ejemplo que siguiera siendo el portavoz después de no haber acertado, como el resto de los expertos internacionales, en la progresión de la pandemia. Se podía criticar y que no hubiera seguido siendo el portavoz. Pero es verdad que sin ser político ha tenido que asumir unas críticas que tenían que ver bastante poco con sus predicciones o con su carácter profesional y que en algunos casos eran acertadas en cuanto a sus intervenciones, digamos, de tipo profesional, pero que en otras rayaban, yo creo, el odio.
Nos acercamos poco a poco a las 9 de la mañana, hacemos un alto y continuamos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Es Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Con Eva Urue, Pedro Águeda e Isaac Blasco estamos analizando lo más destacado de este viernes 31 de julio. Antes de seguir, actualizamos lo que les venimos contando desde primera hora de la mañana. Loli Jurado, ¿de dónde venimos y a dónde vamos?
Pues pendientes este viernes, David, de la localidad riojana de San Millán de la Cogolla, que acoge a partir de las 10 de esta mañana la conferencia de presidentes. Una cita en la que el presidente Pedro Sánchez buscará el consenso de las comunidades para la reconstrucción y en la que habrá dos ausencias importantes, la de Cataluña y el País Vasco. El reparto de los fondos de recuperación europeos y la situación epidemiológica actual, con numerosos brotes de coronavirus repartidos por España y la reclamación de algunas comunidades de una mayor coordinación por parte del Ejecutivo, centrarán esta reunión, la primera presencial y también desde que se inició la pandemia. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta madrileña.
Le vamos a pedir al Gobierno central una nueva estrategia de país ante los rebrotes y legislar, tener medidas alternativas para evitar el confinamiento y, por supuesto, el estado de alarma. También vamos a solicitar que nos ayuden con la compra masiva de test y que nos ayuden con la adquisición de PCRs nuevas y de esta manera incrementar el testeo, el muestreo a toda la población. La estrategia ahora pasa por saber quién está contagiado, quién puede contagiar, quién no se puede contagiar y cómo cuidar al vulnerable. Insisto, si no hay estrategia en este sentido, vamos a volver atrás.
Cita importante también en la Federación de Municipios y Provincias, que someterá a votación la propuesta de Hacienda que permite a los ayuntamientos movilizar 5.000 millones de euros de sus remanentes y que incluye como novedad el compromiso de ampliar las competencias de las entidades locales esta legislatura. Esta pasada noche ha concluido sin éxito la reunión que han mantenido Consejería de Sanidad y los MIR. Después de 5 horas de negociaciones no hay firma de preacuerdo, dice la Consejería, que se ha avanzado en lo relativo a los aspectos de mejora en la jornada, organización, formación y también algunos aspectos retributivos. Los médicos, por su parte, reconocen los avances, aunque los consideran insuficientes para firmar el acuerdo. Ambas partes se han emplazado a una nueva reunión en la que esperan llegue por fin la solución al conflicto. Y una última hora nos lleva hasta Colmenar Viejo. La Guardia Civil ha liberado a 8 víctimas de trata de seres humanos a quienes obligaban a cuidar plantaciones de marihuana. Se ha detenido a 7 personas, quienes además se encontraban de forma irregular en nuestro país. Las víctimas, de origen vietnamita, eran traídas a nuestro país a través de Francia y explotadas laboralmente por deudas contraídas en su país de origen. Han sido localizadas 2 plantaciones de marihuana en Valladolid y aquí en Madrid, en Colmenar Viejo, con túneles subterráneos excavados en la tierra. A las 9:03 comprobamos cómo se circula por el interior de la ciudad. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Se circula muy bien en general. No tenemos que destacar complicaciones importantes, tan solo las dificultades que hay al paso por la zona de la Avenida de América con María de Molina, ese entorno próximo a la Glorieta de López de Hoyos, que es una zona que conviene evitar en la medida de lo posible. En el resto de las zonas del interior se circula bien, sin problemas. En la M30, circulación fluida.
Esto en las calles, ¿cómo están a esta hora las carreteras? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, a esta hora se normaliza el tráfico de entrada a la capital. Afortunadamente ya no van a encontrar retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. También se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Eso sí, precaución por la proximidad a esta hora. En la provincia de Toledo van a encontrar dificultad en la A5 a la altura de los Cerralbos en sentido Madrid.
Y la noticia económica del día, el confinamiento del segundo trimestre hundió la economía española un 18,5%. Es el dato que acabamos de conocer, el dato avanzado del PIB que acaba de ofrecer el Instituto Nacional de Estadística. Esta evolución es consecuencia del desplome del consumo de los hogares, de la inversión empresarial en bienes de equipo y de las exportaciones en un contexto de paralización de la actividad y cierre de fronteras. Y en cuanto al tiempo, ya lo saben, más calor. Hoy estamos en alerta naranja entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche, mientras que la sierra está activada la alerta amarilla debido a altas temperaturas. De nuevo superaremos hoy los 40 grados, aunque por las noches los termómetros comenzarán a darnos un respiro. Ahora mismo tenemos ya 24 grados en la capital, 19 en la sierra y 25 en el sur.
Las 9 de la mañana y 5 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estamos a 31 de julio, una fecha que todos los años supone el día de inicio de las vacaciones para unos y el fin de sus vacaciones para otros. Suele ser uno de los días del año con más desplazamientos en nuestras carreteras, pero en este verano atípico del 2020, por culpa del COVID, nada es lo que era. Nos encontramos en el Ecuador del verano y por eso hemos pedido a la DGT que nos haga un balance de cómo se está desarrollando la época estival en las carreteras de nuestro país. Saludamos ya a Nuria de Andrés, portavoz de la Dirección General de Tráfico. Nuria, buenos días.
Hola, buenos días, David.
La DGT va a poner en marcha a las 3 de la tarde la segunda fase de la operación salida, coincidiendo, como decimos, con el cambio de mes. Coméntenos cómo es el operativo de medios humanos y técnicos que se ha previsto.
Sí, esa segunda operación salida de verano, pues como está siendo todo el verano, es un poco atípica porque todo está condicionado por el coronavirus. No obstante, sí que tenemos preparado todos los medios técnicos y humanos disponibles para que en caso de que haya intensidades importantes de desplazamientos, pues habilitar carriles reversibles, establecer cualquier otra medida de regulación del tráfico para facilitar la fluidez de la circulación. Pero ya le digo de que están siendo un verano atípico donde se estaban produciendo una media. En el mes de julio tuvimos como una caída del 11% de los desplazamientos, que llegó a ser de un 8% aproximadamente los días laborales, y los fines de semana de un 17%, por tanto menos intensidad, y las cifras de accidentalidad es cierto que también han bajado, pero no en la misma proporción, solamente han disminuido en este mes de julio un 5%, por tanto sí que una llamada a la prudencia en la carretera.
Han caído, como nos comentaba, los desplazamientos, sobre todo los fines de semana, y también el número de accidentes mortales. ¿Por qué? ¿Por qué los fines de semana nos movemos ya menos?
Evidentemente, como hemos comentado, el coronavirus puede ser una de las causas. Es decir, sí que hemos notado que quizás los desplazamientos no se hagan, no sean largos desplazamientos de duración de una semana o de dos semanas, sino a lo mejor simplemente para pasar el día o incluso el fin de semana. Cuando comenzamos con la desescalada y luego a lo largo de todo este mes de julio, sí que vimos que durante el fin de semana se incrementó la accidentalidad y llamamos la atención desde el primer momento, sobre todo con uno de los colectivos más vulnerables como son los motoristas. Tuvimos fines de semana con 17 fallecidos, que eso era algo impensable, hasta nos teníamos que retrotraer a un año aproximadamente para encontrar fines de semana tan siniestros.
Nos comentaba Nuria que los desplazamientos han bajado este mes de julio un 11% por carretera. También la cifra de accidentes mortales y de fallecidos, que lo ha hecho un 5%, pero no ha ido en la misma proporción.
No ha ido en la misma proporción. Por tanto, pensamos que los 3 meses que estuvimos en confinamiento, pues hay unas ganas, una ansia de libertad por intentar recuperar lo que no pudimos vivir en esos tres meses que estuvimos encerrados, y quizás se pueda tener ese reflejo también en la conducción, pues con mayor exceso de velocidad, como también dijimos, o incluso también con otros comportamientos donde quizás no nos concentremos tanto en una conducción segura.
Es decir, que ustedes en la DGT han detectado que los españoles, tras el confinamiento, corremos más al volante.
Sí, sobre todo en las primeras semanas sí que se detectaron. Hicimos un pequeño estudio viendo las velocidades a las que se circulaba en determinados puntos, y sí que se vio como que una velocidad superior a un 30%.
¿Y detrás de esto qué causa puede haber? Por ejemplo, que hubiera menos coches al principio por las carreteras españolas, por las autovías.
Exacto, muchas veces la velocidad, aparte de los límites establecidos, también va un poco en función de la intensidad de las carreteras. Cuando estábamos en momentos en el que las carreteras estaban más vacías, te invitaba, por así decirlo, a tener una velocidad más libre. Eso se fue aminorando a medida que se fueron incorporando, pero sí que es cierto que pudo ser una de las causas.
Hablando de los meses de confinamiento, también creo que ustedes detectaron un aumento del vehículo privado y en especial de la moto.
Ahí hubo unas fases diferenciadas, es decir, durante el periodo de confinamiento el tráfico cayó de manera sorprendente. Es más, creo que fue la primera Semana Santa de la historia de los 60 años que tiene la Dirección General de Tráfico, en el que el objetivo era reducir al máximo los desplazamientos para evitar la propagación del coronavirus. Entonces, durante ese periodo de confinamiento, al caer mucho los desplazamientos, los tipo de vehículos más implicados en la accidentalidad eran principalmente vehículos de mercancías, que eran los que se movían. Posteriormente, cuando comenzamos ya la época de la desescalada y en el que ya pudimos ir circulando por las provincias, incluso por las comunidades autónomas, sí que se vio un incremento de accidentalidad de motoristas principalmente. Pero luego se ha ido regulando y están más o menos a los porcentajes habituales.
Volviendo a esos meses de confinamiento, aquí en la Comunidad de Madrid sí que se notó un cambio en la hora punta, por ejemplo, de la mañana, ¿no? ¿Cómo está siendo el verano? ¿Se nota que este año en Madrid hay más personas o no? ¿Todavía no se ha ido todo el mundo?
Sí, pues como le he comentado al principio, la caída se sigue notando. Los días laborables hay menor circulación. También es cierto que mucha gente todavía está teletrabajando, y también hay que tener en cuenta que la situación económica del país condiciona mucho a los desplazamientos. En la anterior crisis económica, los desplazamientos bajaron de forma considerable, por tanto puede ir todo ello en la misma dirección, pero sí, todavía no hemos vuelto a los niveles de tráfico en hora punta aquí en Madrid que teníamos antes del coronavirus.
Y un dato que yo no sé si la DGT puede confirmar, el hecho de que estemos este año optando los españoles más por el vehículo privado a la hora de irnos de vacaciones y menos por el avión, el tren o el autobús, ¿es así?
Nosotros lo medimos sobre todo en movimientos de largo recorrido, y todavía seguimos por debajo. Sí que es cierto que la situación actual de incertidumbre no nos hace poder prever unas cifras de desplazamiento. Evidentemente, antes se viajaba más en avión, este año no lo hará. Por tanto, muchos de esos usuarios del medio aéreo irán a destinos donde se pueda llegar con el vehículo, pero aún así el número de desplazamientos nos están diciendo que está por debajo de lo de otros años.
Hay que distinguir los desplazamientos diarios que los del fin de semana. Uh-huh. En esto también me imagino que ha habido un cambio. ¿Ustedes detectan menos ocupantes en los vehículos a diario, por ejemplo, para ir a trabajar?
Sí. Las entradas a Madrid solamente tienen una hora punta mucho más reducida que lo que era anterior.
Sí, pero me refiero en cuanto a número de ocupantes, es decir, que a lo mejor alguien compartía coche para ir a trabajar y ahora prefiere llevar su coche y ir solo por aquello de evitar un contagio con un compañero.
Claro, nosotros eso, el número de ocupantes de un vehículo no lo tenemos controlado, pero será, creo que esta situación, esta pandemia, pues puede ser un buen momento para replantear muchos de los desplazamientos que habitualmente hacíamos. Entonces, pues quizás sea momento, pues eso, de intentar aplanar la hora punta con el teletrabajo, o bien hemos hecho llamamientos a las administraciones y empresas para que entre todos podamos un poco aplanar esa curva de entrada y que haya más flexibilidad a la hora de acudir a los trabajos, porque al final es beneficio de todos.
Según sus datos, además, las carreteras secundarias siguen concentrando el mayor número de accidentes. Me gustaría incidir en el aspecto de los motoristas, ese aumento en los accidentes mortales en muchas ocasiones de motoristas. ¿Hay un porqué?
Hay un porqué. Generalmente el perfil típico de fallecido usuario de moto es de un varón de entre 40 y 55 años, con moto de gran cilindrada, y la accidentalidad se suele producir casi siempre en vías convencionales, y el tipo de accidentes suelen ser salidas de la vía. Detrás de las salidas de la vía casi siempre hay un exceso de velocidad.
Antes de acabar, me gustaría un poco mirar al futuro más próximo, aunque en esta situación, en este panorama de incertidumbre, me imagino que es complicado prever cómo puede ser el mes de agosto en cuanto a número de desplazamientos en nuestro país, ¿no?
Claro, no nos hemos atrevido, ya lo comentamos cuando presentamos el dispositivo a finales de junio, no nos atrevíamos a dar una cifra de desplazamientos, más que nada por la incertidumbre de cómo va a ir evolucionando esta pandemia, y que tiene un reflejo muy, muy directo en la movilidad. Sí que es cierto, como le he comentado, que en julio hubo 37 millones de desplazamientos, vamos, lo que llamamos de julio, está habiendo 37 millones de desplazamientos, pero sigue siendo un 11% inferior a lo que hubo el año pasado, y agosto habrá que ver cómo va evolucionando el coronavirus para ver si podemos llegar a los niveles del año pasado o quizás también nos quedemos por debajo, como es previsible.
En los últimos días, ¿cómo se habrá aumentado en España el número de contagios por coronavirus? Una de las causas se dice que es la falta de concienciación de algunas personas. La DGT, a lo largo de su dilatada historia, ha hecho muchas campañas, algunas de ellas bastante crudas, y que sí que han conseguido algún resultado, ¿no?, a la hora de mentalizar al conductor que no tiene que beber, que tiene que ponerse el cinturón de seguridad, que tiene que guardar esa distancia de seguridad. Yo no sé si sería a lo mejor también bueno hacer una campaña de este tipo para mentalizar a estas personas que todavía se piensan que esto del coronavirus no va con ellos.
Lo que está claro que en seguridad vial, que al fin y al cabo también es una pandemia, porque solamente en España se cobra la vida cada año de 1.700 personas, lo que está claro que hay que formar, informar, concienciar, más controlar y sancionar. O sea, esa una variable sin la otra no tiene sentido. Por tanto, tienen que ir todas ellas juntas para conseguir concienciar a aquellas personas que son más reticentes a ponerse la mascarilla o a usar el cinturón de seguridad. Es un conjunto de todo ello. Primero, formarles, informarles, que lo tengan muy claro, que se les explique, para luego, una vez que se les explica, poder cumplir las normas y vigilar y controlar que esas se cumplen.
Nuria de Andrés, portavoz de la Dirección General de Tráfico, gracias por haber estado esta mañana en la sintonía de Onda Madrid en Buenos Días Madrid, y feliz verano.
Muchas gracias. Feliz verano a todos. Un saludo.
Hablábamos antes de la importancia de la concienciación con respecto al COVID-19, aquellos colectivos que no se acaban de poner del todo la mascarilla. ¿Cuál es vuestra opinión, Isaac, Pedro y Eva? ¿Habría que hacer campañas más crudas, que pudiéramos ver las imágenes, bueno, pues de estos últimos meses, de personas que lo han pasado muy mal, incluso alguna de ellas que ha podido hasta perder la vida? Pedro.
En todos los problemas de salud pública, parece que siempre que hay un sector de la población impermeable a determinados mensajes, o por lo menos menos receptivo. En este caso parece que hay un consenso sobre que los más jóvenes son los más reacios, porque no aprecian el peligro como lo hacen las personas que de más edad respecto a esta enfermedad. He visto una campaña reciente en la que aparecen, pues es la típica campaña en la que jóvenes hablan a jóvenes con un lenguaje pues dirigido a ellos, me parece un spot televisivo bastante acertado y ágil y claro, muy, muy directo. Y quizá pueda ir por ahí el asunto, pero yo estoy recordando, por ejemplo, las campañas de concienciación sobre el consumo de drogas de hace muchísimos años, y hay cosas que cambian, pero otras permanecen, y el rechazo, incluso a veces incluso la chanza que se hace cuando uno es joven a determinados consejos que le dan, pues está en la propia naturaleza humana y es complicado. Eso no quiere decir que no haya que insistir, ¿eh? Quiere decir, por supuesto que hay que insistir y hay que apelar a algunas cosas que ellos valoran, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me parece una gran idea que se les recuerde que ellos pueden enfermar como otros, pero que se está jugando la vida de forma muy seria un colectivo que ellos conocen bien y que quieren mucho, que son sus abuelos.
Eva.
A mí me recuerda mucho lo ocurrido en tiempos del SIDA, ¿no? Cuando, sobre todo al principio, se pensaba que el SIDA era una enfermedad, algunos decían que un mal divino, que afectaba solamente a la comunidad homosexual, y los demás, por lo tanto, se creían inmunes y hacían lo que querían. Y tuvo que pasar mucho tiempo para que se alcanzara a entender exactamente qué es lo que estaba pasando, y se lanzaron campañas que todavía tienen impacto, digo todavía, porque yo creo que los que tenemos una cierta edad la recordamos, el famoso Póntelo, Pónselo, por ejemplo, referido al condón, ¿no?, que tantísimo escándalo causó. Pues ahora yo creo que un Póntela, Pónsela, referido a la mascarilla, igual podía ser de cierta utilidad. Pero tampoco creo que haya que cargar, y lo he hecho yo al principio en mi primera intervención, las tintas excesivamente sobre los jóvenes, que evidentemente son uno de los factores del problema que estamos viviendo ahora mismo, sobre todo porque ellos, cuando se contagian en fiestas multitudinarias, y el efecto es se multiplica de una manera exponencial. También dicen los expertos que se está produciendo muchísimo contagio en fiestas familiares, pero allí da la impresión de que está todo más controlado, ¿no? Hay otro argumento que seguro que tampoco va a afectar al comportamiento de los jóvenes, porque si el hecho de que pueden enfermar no lo hace, ¿por qué lo va a hacer el argumento económico, que es el que al que voy a hacer alusión? Pero que se podía esgrimir, y es que la deuda de todo esto que está sucediendo la van a pagar ellos. Aquí se está haciendo un gasto que va a repercutir en las generaciones venideras, y esas generaciones son ellos, no somos los que tenemos una edad, ni muchísimo menos los más mayores. Pero lo que me sorprende a mí, creo que lo he mencionado antes, es que siendo gente a la que se le atribuye una preparación superior a la media española de todos los tiempos, no alcancen a comprender que el hecho de que ellos no sufran extraordinariamente, y por cierto ya hay casos graves que se han registrado, o sea, tampoco es 100% verdad, ¿no? Pero el hecho de que ellos no sufran las consecuencias más graves de la enfermedad no quiere decir que no tengan un papel fundamental en su evolución, y eso es lo que no entiendo, que no entiendan. Hace unos días un conocido en la treintena me decía: yo creo que esto se solucionaba evitando que la gente mayor de una cierta edad, 55, 60, vaya a trabajar y haga vida normal. Y los jóvenes, que nos dediquemos a trabajar y a levantar el país. Y yo le pregunté: oye, ¿y tú con quién vives? Porque vive con sus padres. Bueno, pues no parecía haber hecho esa conexión, que me parece a mí una conexión obvia a estas alturas, ¿no? Entonces creo que es todo complicado, creo que es difícil, creo que hace falta una dosis extra de poder de convicción. Y creo también que nos ha pillado en verano, y que en un país con 40 grados y playas cerca, hacer según qué cosas es muy difícil. Y digo hacer según qué cosas refiriéndome a quedarte en tu casa por las noches, por ejemplo.
Yo creo que esa es la clave, Eva. Es tan sencillo como lo que acabas de comentar. Pero es verdad que la juventud se ha comportado como estamos viendo desde la Grecia clásica. Es que ser joven es prácticamente sinónimo de creerte invencible o inmortal en los casos más fantasiosos, ¿no? Yo creo que poco más se puede hacer que concienciar hasta la extenuación. En ese sentido, no creo que sobre nunca ningún tipo de información dirigida a esa apelación a la responsabilidad individual y personal, incluso de los jóvenes. Pero es verdad que se trata de un asunto difícil de acometer, porque hay esa sensación de inmunidad que comentaba Eva, y es, desde el punto de vista psicológico, muy difícil de detraer, ¿no?, de la mente de gente, pues bueno, que es sana, que está sana, que es joven, uh-huh, que tiene plena vitalidad, pero que evidentemente no está al margen de la peligrosidad del virus, pese a que es evidente que tiene más expectativas de superarlo.
Pedro, ¿cómo valoras las últimas medidas puestas en marcha en nuestra región precisamente para frenar el contagio, los contagios de coronavirus en la Comunidad de Madrid, ese uso obligatorio de mascarillas prácticamente en todo momento, a no ser que estemos consumiendo en una terraza, o el adelanto del cierre de los locales de ocio nocturno a la 1:30 de la madrugada.
Yo creo que igual que hemos malgastado la prórroga que nos ha dado la enfermedad para cuestiones tan vitales como la contratación y puesta en marcha de rastreadores suficientes, ahora se están tomando medidas que yo no considero drásticas y que me parecen adecuadas y consecuentes con el crecimiento exponencial del virus en los términos en los que hemos hablado antes. Hay algunas que, bueno, pues lo principal es la salud, pero es verdad, si tenemos que descender a por qué la gente cumple o incumple las medidas, pues son cosas tan prosaicas como que el ocio en este país, y más en verano, tiene que ver con salir a la calle, con estar en las terrazas, y ahora mismo, pues, en las terrazas, de lo más relevante que me parece, y creo que eso está en la calle, es tener que usar la mascarilla, ¿no? Porque eran como un espacio de liberación. Del ocio que nos recordaba a la tan deseada vieja normalidad, y ahora hay que tener la mascarilla puesta, excepto cuando se está en ese preciso momento consumiendo, ¿no? Entonces, es así, es complicado, afecta al ánimo de toda una población que lleva meses entre el confinamiento y una desescalada que le lleva a una normalidad rarísima, pero yo creo que son positivas y son cuestiones que hay que hacer mientras los números sean los que sean. De todas formas, incido en que ojalá hubieran estado acompañadas de otras medidas más concretas, más útiles, que los expertos habían establecido, y esta vez de una forma clarísima, como por ejemplo el establecimiento de rastreadores, y no de otras, pues, que se consideran por la comunidad científica de menos utilidad, como la construcción de un hotel antipandemias con un presupuesto de 50 millones de euros que ahora mismo es difícil de por la situación actual y por los números y la coyuntura, de considerar una medida la más adecuada posible ahora.
Eva, se va a duplicar el número de rastreadores aquí en la región. Aún así, hay muchos expertos que dicen que el número que es insuficiente, que debería de haber bastantes más.
¿Pero duplicar respecto a qué?
¿A los que había al principio?
Porque al principio es que prácticamente no había. Y el gobierno regional anunció 400, la contratación de 400, la puesta en servicio de 400... cuando los expertos dicen que tiene que haber uno por cada 5.500 habitantes, lo cual nos llevaría a una cifra que supera los 10.000 ampliamente. Es evidente que Madrid, no solo Madrid, por cierto, pero en fin, que Madrid está infradotado en muchas cuestiones sanitarias, y la existencia de una buena red de rastreadores es una de ellas. No sé si es fácil o no ponerla en pie, da la impresión de que no, puesto que están tardando mucho, pero lo que es evidente es que no la tenemos, no disponemos de ella. Y esto tiene varias consecuencias. Una de ellas es que el trabajo recae sobre la gente de asistencia primaria, que está ya saturada. Porque antes o después nos tendremos que fijar en que el hecho de que nos estemos centrando obsesivamente, y con buenas razones para hacerlo, en la lucha contra la COVID, nos está impidiendo ver otras muchas cosas que tienen mucha relevancia. Y es que, por ejemplo, los centros de atención primaria no están trabajando de la manera debida, y por lo tanto hay muchas personas con enfermedades crónicas o personas mayores para las que su médico de cabecera es su toma de tierra, que están renunciando a ir o están siendo atendidas de una manera que no es la adecuada. Por lo tanto, la COVID va a tener consecuencias, digamos que directas, eso que llamamos, por ejemplo, fallecimientos de COVID o con síntomas compatibles con la COVID, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues además hay un montón de gente, mucha más de la que parece, que está sufriendo en su salud las consecuencias de la COVID, porque el esfuerzo de la sanidad se está centrando en algo. Bien, es muy importante, pero deja fuera a otras muchas cosas.
Bueno,
si hablas con los trabajadores sociales, sí, ellos te dicen, por ejemplo, lo que pasa cuando se ponen en contacto con gente mayor que está en sus casas y que es incapaz de atravesar la barrera telefónica para hablar con sus médicos de cabecera. Bueno, pues eso es lo que hay que tener en cuenta, y en eso también hay que trabajar.
A las 9:27 de la mañana nos vamos a acercar en directo hasta San Millán de la Cogolla, La Rioja. Allí en media hora va a comenzar la 21ª conferencia de presidentes, una cita que va a estar presidida por el rey Felipe VI. Y ahí parece ser novedad. Le dejo a Noelia Antoria, que es la enviada especial de Onda Madrid, esta cita, que la cuente. Noelia, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Quién ha dado la sorpresa?
Ha dado la sorpresa el País Vasco. Es el primer resultado de esta reunión, que aún, como decías, no ha comenzado. El acuerdo alcanzado sobre la senda de déficit y la capacidad de endeudamiento con el Gobierno vasco, y que ha terminado por convencer al Lehendakari Iñigo Urkullu a acudir a esta conferencia de presidentes. Ya le hemos visto entrar en el monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, junto al resto de los presidentes autonómicos. Todos, ya sabéis, salvo el catalán Quim Torra, que finalmente no acudirá a esta cita. Isabel Díaz Ayuso ha llegado hace 5 minutos, ha saludado al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Después ha sido recibida, como todos los presidentes, por la presidenta de La Rioja y por Concha Andreu, que ejerce de anfitriona, y también por la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. Ahora mismo llega el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha pasado la noche en Haro y que está saludando ya a las anfitrionas, y están esperando en estos momentos a que llegue el rey Felipe VI. Además, esta reunión es un pequeño consejo de ministros o un consejo de ministros reducido, porque también están todos los vicepresidentes, Iglesias, Calviño, Calvo y Teresa Rivera, y también asisten los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas, aunque aún no hemos visto a Enrique Ruiz Escudero. Asisten los consejeros de sanidad porque aquí se va a tratar de la situación de la pandemia, de los brotes, de cómo atajarlos, de cómo coordinarse, y también del reparto de esos 140.000 millones de euros obtenidos en Bruselas. Así que, a la espera de que llegue el rey Felipe VI, a las 10 comenzará esa reunión. Primero van a desayunar con el rey, se van a hacer una foto con él, no va a intervenir el monarca, que después se irá, y después comenzará la reunión. Recordemos, David, que aquí en este mismo monasterio se celebró en 1992 otra conferencia de presidentes. En esos momentos sí vinieron los presidentes catalán y vasco, y en esos momentos, pues más que una pandemia, que es lo que aquí se va a tratar, se hablaba de política lingüística, de si el vasco y el catalán estaban invadiendo mucho el castellano, y lo que se hizo es honrar el plurilingüismo del Estado, y el máximo problema que había era ese, si se hablaba o no las distintas lenguas del Estado.
Sí, hoy es que se habla de pandemia. Es un lugar muy representativo, además, para la lengua castellana. Noelia, por cierto, una duda que tengo. No acude Quim Torra, es el único presidente autonómico que no acude, pero ¿va a estar representada esa comunidad de alguna forma? Tampoco va el consejero de Sanidad, no lo sé.
En principio no, que sepamos de momento. Vergés no ha dicho que viniese la consejera de Salud a esta convocatoria, y él sería ilógico, porque el presidente catalán ha dicho que era una cuestión de evitar desplazamientos por la pandemia, aparte de que no le gustaba que el monarca también estuviese en esta cita, ¿no? que se usase la monarquía, pero él ha dicho que era por una cuestión de la situación epidemiológica que había en Cataluña, con lo cual no van a venir, pero sí ha pedido una reunión bilateral lo antes posible con Pedro Sánchez para tratar, eso sí, del reparto de los 140.000 millones entre las comunidades.
Y el día, me imagino que demasiado estupendo en San Millán de la Cogolla. Mucho calor hasta hora de la mañana ya.
No os quiero dar envidia, pero hace un maravilloso fresquito que no tenemos en Madrid. Y anoche hubo tormentas, así que el ambiente
estamos viendo
está
que se mueven las banderas incluso.
Fresco.
Incluso sí, en las imágenes
maravilloso,
que
con un poquito de frío incluso hasta ahora, así que maravilloso.
Noelia Antoria ha dormido con manta esta
mucho
noche.
Calor ahí.
Noelia Antoria ha dormido con manta.
Sí, así es.
No me lo puedo creer.
Así es, hacía fresquito, sí. Sí, así que no os quiero dar demasiada
envidia.
Vamos,
que si te dejan teletrabajar todo el verano allí, te quedas.
A mí si Telemadrid necesita que esté aquí, yo me quedo. Buen vino, buen ambiente. No, de todas maneras dicen que vamos a llegar a 37 grados a mediodía. Esperemos que no. Hay unas carpas montadas en el patio del monasterio para que no pasemos demasiado calor. Sí. Pero de momento no lo hace, la verdad.
Un lugar, como decía yo antes, idílico, en el que además se come fenomenal, se bebe fenomenal. Y bueno, pues para pasar unas vacaciones, desde luego que es un sitio muy, muy recomendable. Noelia Antoria, enviada especial de Onda Madrid, gracias. Nos sigues contando a lo largo de todo el día cómo se desarrolla esta vigésimo primera, lo diré, conferencia de presidentes. Gracias.
Aquí estaremos, gracias.
Quim Torra, que se ha quedado como el único que no ha ido a esta cita importante de la que se va a hablar, y mucho, del futuro de nuestro país, del futuro de las comunidades autónomas. Y ya que se va a hablar ahí de economía, me gustaría resaltar el dato que a las 9 en punto nos daba Loli Jurado, aportado por el Instituto Nacional de Estadística. La economía española entró en recesión tras un desplome histórico del PIB del 18,5% en el segundo trimestre. El consumo de los hogares se hundió un 21%, la inversión también se desplomó y el PIB interanual registró un retroceso récord del 22%. Datos tremendos, Pedro, Isaac, Eva.
Bueno, el marco, ¿no?, de lo que nos viene, y parece que de alguna manera inevitable, los datos internacionales van por el mismo sitio. Yo, si me permite, si no me adelanto, me gustaría comentar que la novedad, ¿no?, que nos ha contado Noelia respecto de la visita de Urkullu a la conferencia de presidentes, porque bueno, me parece el segundo episodio del desencuentro, ¿no?, entre el nacionalismo vasco y el catalán en los últimos días, después de que la publicación de los papeles que guardaba sobre la intermediación en el procés el Endacari Íñigo Urkullu desmientan muchas de las afirmaciones de Puigdemont, que al fin y al cabo es la familia y el cordón umbilical del presidente Torra, respecto a lo que el propio Puigdemont decía en su libro, esa especie de libro de memoria del procés, ¿no? Entonces, me parece que como marca distancias el Endacari, me parece muy muy llamativo. También es cierto que pese al objeto con el que se ha vendido esta conferencia de presidentes y la explicación de la ayuda europea, le falta contenido a la cita, que tiene cierto toque propagandístico, y la utilización de la visita del rey se ha utilizado como un reclamo para que aquello no se convirtiera en una conferencia de presidentes autonómicos del PSOE. Pero aún así, me parece muy llamativo y muy significativo cómo el PNV se quiere distanciar de una gestión en estos momentos tan complicados para todas las comunidades autónomas y para todo el Estado, totalmente, y definir una línea clarísima respecto a su gestión, de la que hace la Generalitat y el gobierno de Torra.
En estos momentos vemos cómo llega el coche del rey, de Felipe VI, que va a presidir esta cita. Quintorra, sabéis que uno de los argumentos que ha dado para no asistir es precisamente esa, la presencia de don Felipe.
Claro, yo es que creo que en ese sentido la comparación entre Torra y Urkullu es improcedente. No por nada, sino porque Urkullu representa un nacionalismo posibilista, un nacionalismo que exige contrapartidas. De hecho, su presencia se ha propiciado, como bien decía Noelia, bueno, por la negociación de una serie de acuerdos con el gobierno, por la consecución para el Partido Nacionalista Vasco y para el gobierno vasco de esos objetivos. Pero es verdad que lo que hoy se escenifica con esa carga propagandística que decía Pedro, sin duda, en San Millán de la Cogolla, es, bueno, pues un acto de Estado, ¿no?, un acto institucional, y no estar ahí supone un desaire, un desplante al Estado de Derecho, no solo a la corona, no solo al propio gobierno, sino al propio Estado de Derecho y, por tanto, al conjunto de los españoles. En ese sentido, yo creo que Urkullu ha ejercido su papel con responsabilidad y ha dejado, evidentemente, pues en peor lugar a un Quintorra que, entre otras razones peregrinas, esgrime que para no estar le basta con que esté nuestro rey, ¿no?
Precisamente a esta hora de la mañana, Felipe VI está saludando, después de haber sido recibido por el presidente del gobierno, está saludando a los miembros del Ejecutivo. Eva, ¿ibas a decir?
Sí, iba a decir que hoy cumple el PNV 125 años.
¿Sí?
Y Urkullu ha elegido Urkullu, que va a seguir siendo el Endacari, ha elegido una magnífica manera de celebrarlo, que es demostrando que es un partido útil para sus gobernados. Primero alcanza, con el ultimátum de no acudir a la reunión de hoy, un acuerdo sobre la senda de déficit y la capacidad de endeudamiento de las instituciones vascas, y después acude a la cita, que por cierto le pilla muy cerca, así que no ha sido un gran esfuerzo. Con haberlo decidido esta mañana tenía más que suficiente. Y mientras Urkullu, que va a seguir gobernando, insisto, lo que hace son tomar decisiones políticas que entiende que van bien para sus administrados sin renunciar a su ideología, a su plan político o a sus metas. Quim Torra, que está en campaña electoral y poco más, lo que hace es hincapié sobre lo simbólico una vez más, porque en lo que está es en otra cosa, no está en gobernar, está en ganar la batalla del independentismo o del sector independentista a Esquerra Republicana, que en estos momentos lo está pasando mal, porque por un lado ha jugado la baza del acuerdo con la fórmula de gobierno PSOE Unidas Podemos, y por otro lado gestionando las carteras en el gobierno catalán, que tienen principal responsabilidad sobre la COVID, me refiero a las carteras de sanidad o asuntos sociales, pues está, digamos que, pasando el mal trago de todas las cosas que se están haciendo mal en Cataluña y que están teniendo tremendas consecuencias. Pero no me gustaría dejar pasar la cifra que has mencionado antes, David, porque habíamos escuchado en los últimos días que Alemania perdía un 10,1% de su PIB, sí. La mayor caída desde que hay registros. En Estados Unidos la caída ha sido del 9,5%, la mayor caída de la historia. Y ahora resulta que después de la caída de Francia, que era de un 13 y pico, si no recuerdo mal, y que ya parecía tremenda, llega la caída del PIB de España, un 18,5. Una vez más, la coletilla en el peor trimestre de la historia. Y lo que nos queda por ver, porque el verano, es decir, la caída del turismo, va a suponer un mazazo de proporciones todavía desconocidas. Así que es una cifra, una de tantas que nos abruman en los últimos tiempos, pero no me parece una cifra sobre la que se pueda pasar de puntillas, porque estamos a la espera del dinero de Europa. Es verdad que eso puede que cambie algunas cosas, confío, porque soy una persona confiada por lo que me cuentan, en que los presidentes autonómicos sean capaces de avanzar en la senda de lo que importa, es decir, de establecer planes para que el dinero que nos va a llegar sirva de algo verdaderamente y cambie, al menos en una parte, el modelo de nuestra economía, pero lo cierto es que de momento el batacazo es de los más relevantes de las economías occidentales.
Permíteme que cuente a nuestros oyentes que... cuéntame cómo pasó. En estos momentos, sí. Pedro Sánchez acaba de saludar a la presidenta regional, a Isabel Díaz Ayuso. Antes lo ha hecho el rey Felipe VI. Primero ha saludado, como decimos, a los miembros del Ejecutivo que asisten a esta conferencia de presidentes y luego, uno a uno, a cada uno de los presidentes autonómicos, todos con mascarilla, todos guardando la distancia de seguridad, y en 20 minutos, como decimos, se va a iniciar esta cita, de la que luego os preguntaré si esperáis mucho, si esperáis poco. Ahora mismo todos se están colocando para realizar la tradicional foto de familia. Como decimos, en medio el rey Felipe VI, el presidente del gobierno, los vicepresidentes y todos los presidentes autonómicos a las puertas de este extraordinario lugar, el monasterio de Ayuso en San Millán de la Cogolla. Las 9:41 minutos, hacemos una mínima pausa y seguimos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM. Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo
y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis, con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos. Y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690 3207 56. Bebeaway.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Continuamos con Isaac Blasco, Pedro Águeda y Eva Urue analizando la actualidad de este último día del mes de julio, un mes que se nos va de las manos y en el que se va a comenzar a celebrar en tan solo unos minutos, a las 10 en punto de la mañana, la 21ª conferencia de presidentes en San Millán de la Cogolla, en el monasterio de Ayuso. Pedro, ¿podemos esperar mucho de esta cita?
Bueno, pues como decíamos antes, yo creo que le falta agenda y que tiene más que ver pues con un interés del gobierno, evidentemente, de lo que yo creo que fue un éxito no solamente de España, sino de toda la Unión Europea, en un momento clave para el futuro de la Unión y de salvar ese espíritu que la sustenta, sobre los fondos para esta época de reconstrucción de la crisis sanitaria. Pero más allá de eso es complicado porque va sin contenido, va sin agenda y parece que responde pues eso más a una cuestión de alargar la proyección de ese éxito que a otra cosa. Y esto, bueno, pues es verdad que estamos en las fechas en las que estamos, pero la situación tampoco permite muchos paréntesis y que debería haberse dotado mejor de contenido esta reunión.
Isaac, tu opinión.
Bueno, yo creo que tiene mucho de formal o de digamos, de epidérmica en cuanto a la consecución de resultados. Yo no espero demasiado, pero sí creo que es legítima la exigencia que van a poner sobre la mesa los presidentes autonómicos sobre el destino de los 140.000 millones de euros que ha conseguido España por mediación, en mi opinión, y no me cansaré de repetirlo, más bien de los referentes europeos clásicos, como puedan ser Macron y sobre todo Merkel, que por la propia gestión del presidente del gobierno. En ese sentido, yo creo que los presidentes autonómicos tienen una oportunidad de oro para, bueno, por lo menos para plantear sus exigencias con respecto al futuro de ese dinero.
Eva.
Tengo dificultades para escucharos. No sé, no he podido oír a Isaac. Estoy escuchando, me parece, la conversación en el control. Ahora ya sí. Entonces, no he podido escuchar lo que decía Isaac, así que no sé si voy a repetir alguno de sus argumentos. Pero es cierto que esta conferencia parece más bien un escaparate para demostrar que seguimos trabajando juntos que otra cosa. Más que nada porque, al menos que yo sepa, no ha habido reuniones preparatorias. No sé si los expertos de cada una de las comunidades han intercambiado documentación o información. No tengo esa noticia. Y, por lo tanto, no da la impresión de que los presidentes vayan a poder hacer mucho sin ese trabajo preparatorio que es elemental en todas las cumbres, sean del tipo que sean, ¿no? Uh-huh. La presencia de los consejeros de Sanidad sí que invita a pensar, no obstante, que se van a poner en común algunas cosas. Pero al mismo tiempo me da la impresión de que con la salvedad de las comunidades, que Cataluña obviamente, que además no está representada, sí, que quieren ir por libre en algunas ocasiones, lo que se pide es más o menos lo mismo, ¿no? Una cierta coordinación. Una unidad central que permita trabajar bajo el paraguas de un mando, si no único, si por lo menos, no sé cómo decirlo, coordinador de las políticas distintas, uh-huh, porque si algo nos ha enseñado la pandemia es una obviedad y es que no conoce de fronteras y los primeros brotes de esta oleada de rebrotes pues se dieron en Huesca, Lérida, porque son comunidades limítrofes donde la gente se mueve y hay personas que trabajan en un sitio y luego se van a trabajar al otro.
Eva Brue.
Pero es que... Sí, que no, sí, perdona, que iba no, a decir simplemente sí. Que lo cierto es que tengo la sensación de que hemos aprendido poco, pero siempre hay tiempo para cambiar esta sensación mía.
Muy, muy buen mensaje, este mensaje positivo para acabar. Eva Brue, gracias por haber estado en esta mañana de verano en Onda Madrid. En Buenos días, Madrid, y hasta pronto.
Hasta la próxima.
Lo mismo para ti, Pedro Águeda.
Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Igualmente.
Isaac Blasco, buen fin de semana. ¿De trabajo o de vacaciones?
De trabajo. El lunes es mi primer día de vacaciones. No veo
sí.
el momento. David.
Bueno, no queda nada. Dos días. Está a la vuelta de la esquina. Gracias, Isaac.
Gracias, un abrazo.
En un instante les contamos cómo viene la previsión del tiempo y los deportes y los casos de coronavirus y muchas cosas más.
En Onda Madrid, Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos días, Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
La mejor música en español de los 80. Bailando. De los 90. Bailar pegados es bailar. De los 2000. Y de hoy,
si tú la quieres.
Para empezar bien el día, Adrián Carrillo presenta
Madrid Despierta.
Madrid Despierta. Sábados y domingos, de 9 a 11 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, Madrid Despierta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Saludamos ya a Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, David.
Y información deportiva que sigue íntimamente relacionada con el coronavirus.
Sí, y con el caso Fuenlabrada, porque ayer a última hora conocemos ya cuál es la petición del instructor de la federación que está llevando a cabo este caso y qué propone para el Fuenlabrada. Y no es nada bueno porque le propone una sanción de pérdida de partido ante el Deportivo de La Coruña por 3-0. Considera el juez que está llevando este caso, un juez, como decimos, del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, que el Fuenlabrada ocultó la situación sanitaria del equipo antes de viajar a La Coruña, que atentó contra la salud pública y cree que tuvo una conducta contraria al orden deportivo. Ahora el Comité de Competición tiene hasta este mediodía para ratificar o rechazar la propuesta del juez instructor. Y ojo, que este sería el mal menor, porque también que cabe la posibilidad o deja abierta la posibilidad de que el equipo pudiera descender a segunda división B. Evidentemente el Fuenlabrada no va a quedarse callado y ya está preparando el recurso ante todas estas acusaciones que consideran absolutamente infundadas y, lo que es peor, premeditadas, considera el Fuenlabrada, que a este juez le han puesto a dedo para perseguir a el equipo en una intromisión también contra la Liga. Además, la Xunta de Galicia abrió un proceso sancionador para el Fuenlabrada y también contra la Liga. Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, apuntó que incumplieron tanto los protocolos para viajar como las medidas de confinamiento, y la Liga le respondió: lamentablemente estamos observando cómo la situación deportiva del Deportivo de La Coruña está provocando declaraciones y medidas injustas arbitrarias de las instituciones que nos retrotraen a otros tiempos. Así que está la cosa calentita con el caso Fuenlabrada y un día más tendremos que estar hablando de todo ello. Hablaremos también del Real Madrid. Quedan 7 días para el partido ante el City en Manchester. El Getafe ha regresado ya de Valencia. Va a jugar el miércoles que viene ante el Inter de Milán, el partido de los octavos de final de la Europa League. Y el Atlético sigue preparando también su partido ante el Leipzig. En este caso será el 13 de agosto, los cuartos de final en Lisboa. Y ojo al Barcelona-Nápoles, el partido de vuelta de los octavos de final de esta Liga de Campeones, porque la UEFA pidió informes ayer a la Consejería de Sanidad de la Generalitat para que se den garantías de que se pueda jugar ese partido ante la delicada situación por los rebrotes de COVID en la ciudad condal. El informe de la Generalitat es positivo, cree que se puede jugar ese partido sin ningún tipo de problemas la semana que viene, pero el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, ha dicho que no entiende por qué tienen que viajar a Barcelona, una ciudad que presenta dificultades por el coronavirus, que podrían jugar perfectamente en Portugal o en Alemania, como se van a hacer con el resto de emparejamientos. Y ayer fue una buena noticia con respecto al coronavirus, porque hubo 0 positivos. Y eso, bueno, ya es, menos mal, es una buena
noticia. Tanta noticia mala, noticia, se agradece y mucho.
Sí, señor, se frena la sangría de momento. Sevilla, Almería y Zaragoza se quedaron en esos casos aislados. Han vuelto a los entrenamientos, eso sí, de forma individualizada por el momento. Y la buena noticia también para el Fuenlabrada es que hoy ya se cumplen los 10 días de cuarentena, así que todos los que han dado negativo podrán regresar a la capital de España.
Y otra buena noticia personalmente para Laura Cabrera es que hoy se coge vacaciones, que las disfrutes.
Muchas gracias.
Y te esperamos a la vuelta.
Nos vemos a la vuelta, el 31 de agosto. Aquí estaremos.
Los que se vayan de vacaciones estarán mirando el pronóstico, aunque no lo miren, ya sabemos lo que va a pasar. Va a seguir haciendo mucho calor, ¿no es así, Elena Viñambres?
¿Qué tal, David? Muy buenos días. Hoy vamos a concluir el mes de julio con calor sofocante. Seguimos con aviso amarillo en puntos de la sierra por temperaturas de 36 grados, aviso naranja en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid, porque los valores podrán aproximarse a los 40 grados. Ayer, por ejemplo, en Alcalá de Henares se superaron fácilmente los 41 grados. Por lo tanto, calor sofocante, jornada tórrida una vez más. La de este viernes, todo ello con bastante estabilidad. Se retiran las tormentas que también localizábamos en la jornada de ayer en algunos municipios madrileños, así que la estabilidad va a ser la que reine durante todo el fin de semana, y tenemos buenas noticias porque va a arrancar agosto con la temperatura un poquito más baja. Lo notaremos sobre todo a partir del domingo y el lunes de la semana que viene.
Darle la vuelta al mundo, subir al espacio y bajar un segundo, perdernos 2000 años por ahí. Que cuando me miras me quedo mudo y le grito al viento que me derrumbo. Te espero en cualquier plaza de Madrid.
Una canción que habla de nuestra ciudad, de Madrid. Ángeles Martín, ¿quiénes son?
Es Dani Fernández, que está de gira regional con sendos conciertos hoy y mañana. El primero en Alcalá de Henares, al aire libre, en el entorno de la muralla, es a las 9:30 de la tarde. Y el sábado en Leganés, en el anfiteatro de las Lunas del Egaleo, en un concierto acústico a partir de las 10:15 de la noche. Su trayectoria se inició en 2009 con el grupo Aurin, con el que consiguió llegar a la cima, pero una vez disuelto, Dani Fernández tuvo que reinventarse y volver a hacerse un hueco en el panorama musical nacional, esta vez a base de talento y con su característica voz. Ya saben, se han quedado con ganas de escucharle más. Pues este fin de semana doblete de Dani Fernández, hoy en Alcalá de Henares, mañana en Leganés, presentando su primer álbum en solitario, Incendios, un total de 10 canciones.
Cruza el cielo un cometa y le pide.
Nieves Ortiz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Corriendo que llegaba tarde, digo, pero que he quedado con David y con todos los oyentes. Y aquí estoy. Mira, con la mascarilla. ¡Qué fatiga, chiquillo!
Bueno, bueno, aún tienes 7 minutos para recuperarte. Oye, que me ha dado mucha envidia que nuestra compañera Noelia Ontoria nos haya contado que esta noche ha dormido con manta en La Rioja, en San Millán de la Cogolla.
Sí, claro.
Algo inaudito aquí en Madrid. Es que ni en la sierra.
Ni en la sierra.
Yo creo.
Bueno, es que estamos en julio, que a algunos se nos olvida, pero es que estamos en una época que es lo que tiene, ¿no? En verano pues hace calor, nos tenemos que mentalizar, es verdad que ahora hace un poquito más con la ola de calor.
Yo sabes lo que echo de menos, estas casas típicas de pueblo que hace siempre frío y sobre todo en verano hace fresco, 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 que te metes y allí no es necesario ni mucho menos el aire acondicionado, todo lo contrario, hay que abrigarse.
Ay, mira, que tú vas a ser de esos que ahora igual se está planteando marcharse fuera de Madrid o...
No puedo porque tengo que trabajar, pero si no, una escapadilla a San Millán de la Cogolla, un lugar precioso que he estado una vez y tengo un buenísimo recuerdo.
Mira, pues ya voy a dejar yo otra y me callo, pero que si quieren hacer una escapadilla, que se vayan a un pueblo que se ha incluido en la lista de los pueblos más bonitos de España, que está en Cantabria. Vamos a hablar con su alcalde y se llama Mogrovejo. Que busquen Mogrovejo, ya vean, es que es precioso.
A ver, deletrea, que es un poco complicado.
Mogro,
sí,
como magro, pero con O, vale, Mogro, Mogrovejo, o sea, como viejo, pero sin I, Mogrovejo.
Y seguro que allí se pueden comer estupendos o más pasegos. Nieves, que te escuchamos en 6 minutos, en Buenos Días Madrid, en la segunda parte. Y a ustedes ya saben, nosotros regresamos puntuales el lunes a las 8 de la mañana. Disfruten del fin de semana a pesar del calor. Les habló David Herraiz.